es cargo de su representado, entre otros, que este no tuvo responsabilidad por omisión en la catástrofe porque no era el responsable de adoptar medidas de prevención y que no intervino en la redacción o contenido del mensaje S-Alert. Al respecto, la secretaria general del PSPB, Diana Morán, en un post en la red social X, ha criticado que casi 2 años después siguen sin ser capaces de reconocer lo evidente, que llegaron tarde cuando más importaba. Una alerta a tiempo que, dice, podría haber cambiado el destino de 231 personas. La policía local de Montanejos, en Castellón, ha evitado un posible incendio forestal tras localizar un bidón de combustible abandonado en el monte, en una zona forestal del término municipal. La rápida intervención durante una patrulla preventiva ha permitido retirar un elemento altamente inflamable de una zona forestal del término municipal que es especialmente sensible después del gravísimo incendio de 2023. Y este martes las máximas han bajado con respecto a la jornada de ayer. De los casi 35 grados alcanzados en Casas Bajas, en el Rincón de Muz, han llegado a los 31 en Xavia, según Avamet. Para mañana, Avamet prevé en el interior de Castellón probables chubascos o tormentas localmente fuertes por la tarde.
Este estiu, que el bany no te la pegue. No et banyes en solitari. Respecta les banderes. Vigila sempre els xiquets i les xiquetes dins i fora de l'aigua. Davant d'una emergència, crida a l'112. Seguis les recomanacions, cuida la teua salut. Més consells en sam.gba.es. Generalitat Valenciana.
Hay lugares que no se explican, se sienten. Nuestros pueblos, nuestros bosques. Cuidarlos depende de todos. Tu acción marca la diferencia. Ante cualquier señal de incendio, avisa al 112. Únete a nuestro equipo de prevención. Yo digo stop al foc. Generalitat Valenciana.
Segur que sembraràs. Que cuidaràs. Segur que arribarà l'aigua. Que sentiràs el vent. Que farà calor. Segur que no tot eixirà com esperes. Però comptes amb el nostre suport per a sentir-te segur. Contracta la teua pòlissa d'assegurança agrària amb l'ajuda del Ministeri.
Hora 25 Deportes. Con Jesús Gallego.
Y con José Luis Sastre.
Y con Jesús Gallego, aquí estamos. ¿Sabes qué pasa? La falta de costumbre.
Claro,
buenas tardes, Gallego. Buenas tardes, me ha pillado en la redacción. Digo, si son y media ya. Y además, ¿cómo está el mercado de fichajes?
Vienes corriendo desde la redacción.
Pero en forma, ¿eh? No se me nota ni un suspiro. Podría, mira, de hecho, si hay algún equipo que se le tenga ahí una baja de última hora...
Te puede fichar perfectamente.
Te puede fichar para correr la banda.
Bueno, pues quedan 3 horas y media de mercado por si alguno estáis interesado en fichar a José Luis Sastre, aunque está muy ocupado, ya os lo adelanto yo. Pero Sastre, que sepas que el Atlético de Madrid no solamente se queda con Julián, sino que acaba de hacer oficial la llegada de un delantero. Jonathan David, un canadiense que juega en la Juve, ya es jugador del Atlético de Madrid. Es decir, que no solamente sale Julián, sino que Miguel Ángel Gil le trae un delantero al Cholo Simeone. Es una de las operaciones que están abiertas. Hay un montón de ellas que estamos esperando. Ceballos parece que va a ir al Betis. El Deportivo de La Coruña parece que va a hacerse con Casado, con José María Jiménez, el defensa central del Atlético de Madrid, el uruguayo. Pero oficial... Lo de hoy es que Gabriel Jesús es el nuevo delantero del FC Barcelona. Gabriel Jesús, que Sastre, habla castellano.
Sí.
Ha estado mucho tiempo en el City.
Ajá.
Ha escuchado muchas charlas de Guardiola en inglés, pero también en castellano. Ha habido jugadores allí españoles con los que ha coincidido. Y bueno, lo domina perfectamente.
El tema de mejorar, bueno, yo tengo mis cualidades. Yo pienso que no vengo aquí para mejorar porque están de puta madre. Perdona. Están muy buenos. Tiene muchísimas cualidades.
Tiene que mejorar el castellano, pero...
No va mal.
Pero ha pedido perdón inmediatamente, que ya lo podía hacer mucha gente.
Tú me cuentas luego cómo sigue el mercado.
Venga, estamos atentos durante todo Hora 25, porque habrá más anuncios. El mercado, recuerdo que se cierra a las 12 en punto de la noche. Enseguida estamos en la Liga de Fútbol Profesional. Por lo demás... Tenemos a Rafa Jódar a punto de debutar en el Open de los Estados Unidos de tenis. Ya sabéis que ayer debutó con victoria Carlos Alcaraz. Ganó en 3 sets, porque dice que, claro, a pesar de estar lesionado, esto no se olvida.
Bueno, dicen que es como montar en bici, ¿no? Yo creo la verdad que muy contento de poder competir de nuevo, de poder saltar a pista. Partido muy, muy bueno, ¿no? A pesar de estar tanto tiempo sin competir, siempre cuesta un poco coger el ritmo de competición, pero en general muy contento. Al final nosotros veníamos sin ninguna expectativa, sino simplemente para disfrutar de competir de nuevo, para ver cómo reacciona todo. Todo de momento está yendo genial.
Hoy, repito, Rafa Jódar y también jugará hoy Paula Badosa en la Vuelta Ciclista a España después de la jornada de descanso. Hoy la etapa la ha ganado el francés Tronchon. Mientras, no hay cambios en la general, ya sabéis, Enric Mas es el líder. Bueno, pues así, con mucho mercado, viene este martes. El programa lo empezamos, como siempre, con vuestros mensajes de WhatsApp.
Pues nada, quedan 6 minutos y pico y vamos a palmar con Grecia. Muchas estrellitas de la REA, no sé qué, draft, mucha NBA, NCAA, ese superí, pues lo mismo. El Baba Miller, pues tampoco. O sea, sin sangre, sin calidad y sin nada. O sea, pues vale, pues muy bien. Solo te digo que la selección, mucha estrellita de papel pintado, porque el otro día palmamos con Portugal. Yo también vamos a palmar con Grecia, que bueno, entra dentro de lo lógico. Pero bueno, pero palmar con Portugal no entra dentro de lo lógico. Y palmar con Georgia, dejándose levantar 22 puntos, tampoco. O sea que veremos a ver si nos clasificamos para el Mundial. Y lo siento, Chumateo, pero tú también tienes culpa en eso. Se supone que tienes material. Bueno, en fin, en lo que hay, pues en lo que hay, pero da un poco de asco también ya.
Efectivamente, la selección española perdió con Grecia, perdió con Portugal y en la siguiente ventana de clasificación para el Mundial de Baloncesto hay que espabilar. Dejamos los mensajes.
Queremos que los oyentes de Hora 25 Deportes seáis parte del programa.
Deje tu mensaje.
Opina, critica y dinos lo que quieras mandando tu nota de voz en el WhatsApp 689-494825.
Gallego, no te metas tanto con el Atleti, que se te ve el plumero. Que te escucho todos los días y te tengo calado, fantasmilla. Venga, un saludo.
El WhatsApp de Hora 25 Deportes, 689-494825. Exprésate.
Venga, Diego, anda, espabila.
Esto de que los padres pongan a mandar mensajes a los hijos a la radio me parece maravilloso. Empezamos. La sede de la Liga de Fútbol Profesional, aguardando todas las operaciones de última hora, está nuestro compañero Antón Meana. Hola, Antón, buenas tardes.
Presente, Gallego, ¿cómo estás? No buenas sé, tardes.
Bienvenido,
en la planta baja, ¿eh?
Bienvenido a la realidad postmundial. Y esa realidad del mercado, claro, no es aquellos tiempos donde aparecían señores con maletines llenos de dinero en efectivo para pagar cláusulas de rescisión. Explícale a la gente cómo es ahora mismo este proceso de las últimas horas del mercado de fichajes en la Liga.
Mira, aquí ahora mismo solo hay periodistas, muchísimos, más de 50, en la planta baja de la sede de la Liga. En las plantas superiores se analizan ahora mismo, Gallego, 60 operaciones que deben de cerrarse antes de las 12 de la noche, todo telemático. Aquí ya no viene, por ejemplo, Pedro Bravo con el maletín en persona para pagar la cláusula de Ramos y cambiar a Sevilla por Madrid. Aquí se analizan operaciones que muchas de ellas están condicionadas, es decir, este se va a este equipo si sale este de este equipo, y por tanto se tiene que analizar cómo llegó la inversión y quién puso el dinero en la ampliación de capital. La actividad arriba es frenética, están los que más controlan económicamente en el equipo de Javier Tebas, y uno de ellos, el responsable del control económico, Javier Gómez, le acaba de decir aquí en la sala de prensa a nuestro compañero José Palacio que este verano la Liga va a tener más compras que ventas. Este es Javier Gómez.
El año pasado creo que estuvimos en compras en un valor de unos 670 o una cosa así. Este año pues vamos a estar por encima de unos 100 millones, 120 millones de euros más, entre 750 y 800 millones. Y este verano ha habido menos ventas que compras, ¿no? Va a haber, a día de, cuando terminemos el periodo, va a haber menos ventas que compras, al contrario que el año pasado, ¿no? Que estuvo equilibrado. No será
la realidad. Es noticia, Gallego, que la Liga compre más que vende. Ha criticado el modelo de la Premier porque piensa que se está metido en una pequeña burbuja y que eso inflaciona el mercado aquí en Alemania, en Francia y en Italia. Y como digo, hasta las 12 pendientes en la radio de operaciones clave en clubes de primera y segunda división.
Así que este año compramos más que vendemos. Hay una pequeña recuperación, parece, en la Liga Española. Gracias, Antón. Con cualquier cosa volvemos. Otro punto de interés a esta hora, esta tarde, era la gala de la AFE, donde los futbolistas españoles elegían a los mejores de la última temporada, y ahí ha estado Paco Hernández. ¿Con qué invitados? Hola, Paco.
¿Qué tal, Gallego? Muy buenas. Pues entre ellos Lamine Yamal, que es el que ha acaparado todos los focos junto con su pareja cuando ha llegado a la alfombra, al fotocol de esta gala celebrada en el Parque del Retiro. También ha pasado por aquí Alex Baena o Álvaro Morata, también pues con ese reconocimiento para los campeones del mundo. Y bueno, todos los premiados de todas las categorías, tanto femenina como masculina, desde Tercera Federación a Primera División. Y la nota de color, Gallego, la ha puesto David Bustamante, que ha hecho una actuación con su mítico tema Dos Hombres y un Destino, y ha levantado aquí a todo el público en el momento, además, que Lamine Yamal abandonaba la gala.
Pero hombre, Dos Hombres y un Destino, y ¿pero a quién se la ha dedicado? ¿A Louzán y al presidente de la AFE, o a quién ha sido?
Bueno, no se lo han dedicado especialmente a ninguno de ellos, pero debo decir que Bustamante, en un momento dado de la actuación, ha pedido palmas, ha pedido el cariño del público, y tanto
y uno se la sabía, como otro, se la sabía a todo el mundo, ¿no?
Han respondido, sí, hombre, claro que sí. Hombre, es un clásico, se la sabía.
Le pega más a Ganzo que a Louzán, ¿no? Louzán es más de Manolo Escobar.
Bueno, sí.
Yo por su generación, ¿no?
Claro, evidentemente, sí. Gallego. Eso sí, los futbolistas que son también de esa generación, pues sí que la conocían más y han estado disfrutando. Y ahora, fíjate, Gallego, que sale Santi Cazorla, otro de los premiados, y hay un montón de gente que le pide autógrafos al futbolista, exfutbolista ya, asturiano de la selección y del Oviedo.
Claro, nos encanta Bustamante, pero Paco, tú y yo somos más de sanguijuelas de Guadiana. Vamos a
Hombre, por favor, es que eso no hace falta ni decirlo, Gallego.
Seguimos en Hora 25 Deportes con la actualidad deportiva y lo que haga falta en la SER.
Con Línea Directa el éxito está asegurado y suena tal que así.
¡Valorado!
Claro, porque nuestro seguro de coche es uno de los mejor valorados en España.
100% asegurado.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Cuando hace calor, cuidarse parece difícil. Como en el juego, la solución está cerca. Caliente, caliente. Bebe agua. Busca sombra. Lleva ropa ligera. Cuida a mayores, niños y mascotas. Gestos que marcan la diferencia. Este verano, protege a quien más lo necesita. Cruz Roja. Caliente, caliente. Más información en cruzroja.es.
Las zapatillas deportivas Abutarda patrocinan a la Selección Nacional de Salto Lateral. Porque Abutarda son zapatillas de ganador. ¿Y en qué le convierte a usted eso si no lleva unas Abutarda? Exacto, en un perdedor, un miserable, un desecho social, una piltrafa humana. Así que cómpreselas ya y deje de dar pena.
La publicidad no necesita llegar a esto para ser eficaz. Basta con que salga en la radio, porque en la radio más del 83% de los oyentes se quedan en la emisora cuando llega la publicidad. Por eso es más eficaz para tu marca. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Hay muchos nombres, mucho mercado. Vamos a repasar algunas de las cosas más importantes en el Barça Santiago Valle. Ya hemos escuchado a Gabriel Jesús presentado. Está pendiente el Barça de alguna salida.
Sí, está pendiente de la salida de Marc Casados, está negociando con el Depor, nos dicen que va a ir sobre la campana, al filo de la medianoche esperan que pueda entrar. Otras operaciones menores, como las salidas de algunos jugadores del B que generan algo de fair play, se va a inscribir a Gabriel Jesús con el 9, se va a inscribir a Livakovic, el tercer portero que ha fichado el Barça, y eso es todo en el mercado, porque no se va a fichar a un central como se está explorando en las últimas horas.
Estoy en el Barça, en el Atlético de Madrid, donde se queda Julián Álvarez. Hemos contado lo de Jonathan David y atención, que aparece Miguel Martín Talavera, el nombre de Tagliafico.
¿Qué tal, Gallego? ¿Cómo estás? Sí, Jonathan David ya es oficial, ya lo decías tú antes, el jugador canadiense llega cedido con una opción de compra de 25 millones para el equipo rojiblanco. Y va a ser el que complete el ataque del equipo del Cholo junto con Sorloth y junto con Julián Álvarez. Y para que llegue Tagliafico tendrá que salir Josema Jiménez, que lo tiene bastante encaminado con el Deportivo de La Coruña. Hay la opción de que amplíe un año más su contrato para rebajar su ficha y que pueda hacerse la frente el Deportivo de La Coruña a medias con el equipo rojiblanco. Si sale Jiménez, habrá espacio en el fair play y aparecerá Tagliafico, que dejaría Francia. Lo tenía prácticamente hecho con la Juventus de Turín, pero al enterarse que podía estar la opción del Atlético de Madrid, lo ha parado todo, esperando al equipo de Diego Pablo Simeone.
Por cierto, habéis visto entrenar de nuevo hoy a Julián, ¿no? Para jugar el finde, ¿no?
Sí, sí, ha entrenado con normalidad, con el resto de sus compañeros. No es que se haya muerto a carcajadas, sigue con la cara más parecida a la acelga que a cualquier otra verdura, otra hortaliza, pero en cualquier caso está trabajando, le han hecho un plan especial, luego se ha quedado trabajando con el recuperador físico, con Luis Piñedo, y en teoría, si evoluciona como lo está haciendo Gallego, tendrá que ir el fin de semana a San Mamés a defender la camiseta del Atlético de Madrid frente al Atlético.
Buen sitio para volver. Gracias, Tala. Hoy se puede cerrar uno de los fichajes más largos de la historia del fútbol. El de Ceballos por el Betis. La posible vuelta de Ceballos al Betis tras muchos veranos en los que parecía que sí, que estaba hecho, pero que al final no. Y en eso estamos. Florencio Ordóñez, hola.
¿Qué tal? Muy buenas, Gallego. Muchos veranos, por lo menos 3 o 4 veranos, ¿eh? Y a falta de la oficialidad, ese culebrón va a finalizar en el día de hoy. Vuelve al Betis Ceballos 9 años después de su marcha al Real Madrid en 2017. A sus 30 años recién cumplidos, se va a comprometer con el club de sus amores por las próximas 3 temporadas. Va a finalizar, sí, por tanto, esta larga historia que el Betis ha prolongado porque necesitaba encontrarle hueco salarial a Ceballos y tenía otras necesidades antes que Ceballos. Futbolista que no pedía como una prioridad Manuel Pellegrini, que le daba preferencia al fichaje de un 6. Como el 6 no va a llegar, se está trabajando también durante las últimas horas la salida de futbolistas como Pablo García, que va a ir probablemente al Racing de Santander, Iker Losada o Álvaro Fidalgo, todavía sin tener claro dónde pueden ir, para ajustar esas cuentas y que quepa Ceballos dentro de un límite salarial que va a ser el más alto de la historia del Betis.
Madre mía, lo que ha tardado. Vamos a ver si hay parto o no de Ceballos por el Betis. Gracias, Florencio. Y en Coruña, en el Depor, están pendientes de esas operaciones para ver si llegan Jiménez, Casado y qué más, Fran Hermida.
Bueno, pues poco más. ¿Qué tal? Muy buenas, Gallego. Y es que el Deportivo ha llegado a este último día del mercado de fichajes buscando un central, y ahí ha encontrado la operación de José María Jiménez, que va a llegar al Deportivo como cedido durante una temporada. Y en medio de esa búsqueda ha aparecido Marc Casado, un jugador por el que se había interesado al comienzo del mercado y que finalmente se ha puesto a tiro para que el Depor se pueda hacer también con los servicios de este futbolista, reforzar el medio del campo. Sería también una cesión simple, sin más cláusulas adicionales. El Depor está haciendo un esfuerzo para que tanto la llegada de Jiménez como de Casado acaben encajando dentro del límite salarial de la escuadra coruñesa.
Gracias, Fran. Os podéis imaginar que hay otro montón de equipos intentando ajustar ofertas, sueldos, presupuestos, límite salarial para reforzar sus plantillas. Pero son operaciones que no se van a ir cerrando hasta dentro de 1 o 2 horas, ajustándose a ese límite de las 12 de la noche. Vamos a repasar, José Antonio Duro, algunos de los nombres que están en el mercado y que pueden cambiar de equipo en los próximos minutos.
Hay bastante movimiento, Gallego. Por ejemplo, en Valencia llega Harvey Elliott, cedido por el Liverpool. En Mestalla se espera algún refuerzo más de momento. Me comenta Frank Guaita que no lo hay. En el día en el que se ha marchado, ya ha salido André Almeida, cedido al Racing de Santander. Ojo, que perfectamente pueden ser rivales directos. En Barcelona, en el Español, el nombre que va a llegar es el de Gorosabel. Se marcha Rubén Sánchez al Elche. Se esperaba mucho movimiento en Santander y lo hay. Llega Iker Luque, el canterano del Atlético de Madrid, y también Aarón Martín. El Levante ha firmado un central francés, Axel Tape, que viene de Alemania. Fichaje ya oficial en Osasuna, Romain del Castillo. A Getafe vuelve Iván Azón, el ex del Real Zaragoza, y movimientos también en Sevilla con Lucas Stasin y Félix Correia, y en Vallecas un portero para suplir a Batalla, el guardameta del Como, Emil Auder.
Todo esto, posibles nombres de la primera división, pero en la segunda división también hay movimiento en el mercado. Vamos a contar algunos nombres, algunas operaciones con Cristina Soto. Hola.
Hola, ¿qué tal? Sí, el último movimiento destacado es el del Real Oviedo, que incorpora cedido a Mikel Gotti, procedente de la Real Sociedad. También se mueve el Sabadell, que ha confirmado al portero Marc Vidal, procedente del Celta. En Cádiz, Marc Oliver Doué llega traspasado desde el Castellón, mientras Gonzalo Petit aterriza cedido por el Betis. En Valladolid, Dani Martín llega también cedido por el Levante para reforzar la portería. El Tenerife ficha al delantero Cristian Gómez Gomis del Schalke 04 y el Almería incorpora al lateral derecho portugués Leonardo Lelo y Sergio Arribas, que finalmente se queda en el club franjirrojo. Y además, el Mallorca incorpora a Guille Fernández, procedente del Barça, y pendientes a Unagi, jugador del Girona, que podría marcharse de la Liga Española.
Todos estos movimientos los vamos a contar en directo, si se producen durante el programa, que nos quedan 13 minutos, y a partir de las 9, en un especial del mercado que va a dirigir nuestro compañero Bruno Alemán en la aplicación de la cadena SER. Hola, Bruno, buenas tardes, buena tarde.
¿Qué tal, Gallego? Muy buenas.
Lo tiene, ¿cuántas conexiones tenemos ahí? Lo tenemos todo preparado. Mercado a lo loco, nacional e internacional, ¿no?
Sí, hombre, la mirada evidentemente, Gallego, puesta en lo nacional, en lo más importante, en cómo quedan las plantillas de Barça, Madrid, Atlético de Madrid, pero también conexiones con feudos históricos. Vamos a estar en Valencia, en Sevilla, con lo que han hecho Betis y Sevilla. Una tertulia también con los recién ascendidos, a ver si se pican, quién se ha reforzado mejor de Málaga, Racing y Depor. Y evidentemente, como dices, a la última hora, al minuto. No hay nada que esté grabado, todo va a ser al momento. Así que con todo lo que vaya pasando al momento lo vamos actualizando. Conexiones evidentemente con Meana y con Palacio en la sede de la Liga. Así que todo preparado para las 9 de la noche.
Del fútbol internacional, el nombre sin duda alguna, aparte de Arbeloa y su Fulham, es Enzo Fernández y el Manchester City.
Que va a firmar por unos 145 millones de euros, entra en el top 5 de la historia, por detrás solo de gente como Neymar, como Mbappé cuando se fue del Mónaco al Paris Saint-Germain, y muy poquitos equipos más. Como decías, el Fulham, que va a incorporar a Manuel Ángel, además de Gonzalo y García y Palacios, el tercer jugador que llegaría del Real Madrid. Voltemade ya es oficialmente jugador de la Juventus, y el Ajax ha hecho oficial a Tilo Kerrer, ha firmado Michel, Gallego, para que te hagas una idea, prácticamente un once inicial. 9 jugadores, entre los que destaca Ter Stegen, pero 9 futbolistas ya son oficialmente nuevos jugadores del Ajax.
Bueno, pues todo desde las 9 en la aplicación de la SER, en ese especial que dirige Bruno Alemán, con los fichajes de aquí y con los fichajes de fuera. Enzo Fernández, al final, al Manchester City. Vamos a ver si la pasta que se ha gastado el Manchester City puede superar o acercarse, que ya lo firmaba, a lo de Pep Guardiola, pero parece difícil. Seguimos en Hora 25 Deportes, en la SER.
5, 6, 7, 8, valorado.
Así es el seguro de moto de Línea Directa, uno de los mejor valorados
en España.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Hora 25 Deportes con Jesús Gallego.
Una cosa más de fútbol, y es la incógnita, aunque no es tan difícil de saber la respuesta, ¿de dónde se jugará el Rayo Vallecano Racing de Santander de la próxima jornada? José Palacio, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buena, Gallego. Se va a jugar en Butarque, como contamos el pasado viernes aquí en la antena de la cadena SER, porque la Comunidad de Madrid no deja al Rayo Vallecano jugar en Vallecas hasta que realice una nueva auditoría. Pero es que hoy el Rayo Vallecano ha dado un nuevo paso, ha lanzado un comunicado a través de sus redes sociales, en su página web, un comunicado muy duro y contundente contra la Comunidad de Madrid, a la que acusa directamente como única responsable de que no se juegue en Vallecas, con hechos de extraordinaria gravedad, no opiniones ni juicios, dice el comunicado del Rayo Vallecano, sino hechos. Según el Rayo Vallecano, la auditoría por la que le quitan la concesión del Estadio Vallecas al Rayo Vallecano es ilegal y además está hecha mal en fecha y en forma. Al parecer, según el Rayo Vallecano, según indican con algunos documentos que exponen ese comunicado, esa auditoría se fechó en diciembre, pero se modificó en el PDF para que fuera en julio, y así tuviera la excusa el consejero de Deportes de la Comunidad de Madrid de retirarle la concesión. Cuando hemos preguntado a fuentes de la Comunidad de Madrid si estaban nerviosos o qué decían sobre este tema, decían que no había nada de nada, que todo eso que decía el comunicado del Rayo Vallecano es falso y que va a seguir adelante la Comunidad de Madrid retirando la concesión al Rayo Vallecano del Estadio Vallecas, que este sábado no se juega en Vallecas, como hemos contado, se va a jugar en Butarque. Y de hecho, Gallego, todos los aficionados del Rayo Vallecano que no van a ser informados por su club, o todavía no van a ser informados por su club, si entran en la web de la Liga y en la aplicación, ya sale que el Rayo Vallecano Racing de Santander del sábado a las 6:30 de la tarde se juega en el Estadio Butarque.
Bueno, pues Rayo Racing en Butarque y luego habrá que ir jornada a jornada para saber sus partidos de casa donde los juega el Rayo Vallecano. Vamos al Open de los Estados Unidos de tenis. Ayer ganó Alcaraz con cierta facilidad en su vuelta a la competición. Y hoy estamos pendientes de Rafa Jodar y de Paula Badosa. Miguel Ángel Zubiarraín, hola.
Hola, muy buenas. Pues vamos a tener que esperar porque ha llovido mucho en Nueva York y está todo muy atrasado. A Jodar le han cambiado el contrario. Kokkinakis se ha retirado y ahora le ponen un chino que se llama algo así como Bu Yung Choak Kekte.
Muy propio, muy propio. Parecido,
debe ser parecido, ¿eh? Es como el 70 del mundo, yo creo que es peor rival. O sea, más fácil para Jodar que Kokkinakis, así que le va bien. También tienen que jugar Carlos Tabernet y, como bien dices, Bouzas, Quevedo, Badosa. Pero no sabemos, esto va para largo hoy. Están jugando solo las pistas cubiertas y ya parece que estaban secando todo. A ver si pueden, son capaces de jugar. Y mañana volverá a jugar Alcaraz, lo hará con el portugués Faria. Este sí que irá seguro que a la central. Y también Mérida y Munar, así que bueno, tenemos jugadores en juego. Vamos a ver si nos va bien.
Vamos a ver si pueden jugar hoy Jodar y Badosa, lo contamos en el larguero. Gracias, Miguel Ángel. Vuelta Ciclista a España, Borja Cuadrado, buenas tardes.
¿Qué tal, Gallego? Buenas tardes.
Ganó Tronchón, el francés, y ¿qué se dice en el pelotón?
Bueno, pues una victoria sorprendente del corredor del Groupama, desde luego de los triunfos menos esperados en esta Vuelta a España. Ha quedado sexto Xavier Mikel Azparren, el ciclista guipuzcoano que ha peleado por la victoria. Enric Mas, que sigue como líder, que ha estado muy bien en el tramo final, en las primeras posiciones. Tiene 1.18 de ventaja sobre Primo Roglic. Un día más, le escuchamos con el mayor rojo.
Este Enrique, empieza la gente a pensar que puedes ganar la Vuelta.
Bueno, queda mucho. Tenemos equipo para defendernos. El rojo, me dicen que me queda muy bien y espero que así sea.
Marquínez, ¿mañana qué tenemos?
Una etapa cortita, por tierras murcianas, sale de Cartagena, finaliza en el Lorca, son 154 kilómetros de recorrido, hay una única cota puntuable, un puerto de tercera categoría muy suavecito, el Alto de Aledo, puntuable de tercera categoría, apenas a 30 kilómetros de la meta.
Gracias, compañeros, ya sabéis, todos los días a partir de las 4, el final de etapa en las emisoras de Sermas. Y la selección española de baloncesto perdió ayer en la clasificación para el Campeonato del Mundo, el equipo de Chus Mateo. Nos complicamos después de esas derrotas con Grecia y Portugal, ¿la clasificación o no? Marta Casas.
Que no cunda el pánico. ¿Qué tal, Galle? Muy buenas. La situación no es del todo alarmante. España continúa bien situada, segunda en el grupo, empatada con Georgia, con 5 victorias en 8 jornadas y tan solo por detrás de Ucrania, que es el nuevo líder del grupo con 6 triunfos. Pero sí es verdad que ahora, con las diferencias tan reducidas, todo se ha comprimido bastante, y si España tenía algún tipo de colchón, ese se ha esfumado con estas dos derrotas contra Portugal y Grecia, además de la de Georgia en la primera fase. Dicho todo esto, tranquilidad. Restan todavía 4 partidos y con 2 victorias más, el billete para el Mundial estaría casi en el bolsillo, al menos según lo que ha venido sucediendo en Europa en fases clasificatorias anteriores. Con 3 no habría discusión. Es un frenazo en el camino, sí, que obliga a la selección a enmendar estos errores en las dos ventanas que quedan. La primera será en noviembre contra Montenegro y contra Grecia de nuevo, en este caso en España, una ventana en la que no estarán los NBA y a priori tampoco jugadores de Euroliga, y una segunda en la que se cerrará el camino hacia el Mundial de Qatar, decisiva en febrero, después de la Copa, contra Montenegro y contra Portugal.
A ver si mejoramos. Y este fin de semana, Gran Premio de Italia de Fórmula 1, llega el nuevo motor Honda. ¿Con qué expectativa para Aston Martin? Balseiro, hola.
Muy buenas, gallegos. Sí, Honda se pone la venda antes de la herida. Avisan los japoneses de que Monza es un circuito muy exigente para los motores porque todos son rectas, y eso va a hacer bastante evidente que el motor de Aston Martin es el peor de la parrilla y va a limitar bastante el potencial del coche de Alonso, a pesar de las mejoras recientes que ha tenido y que permitieron a Fernando puntuar en Zandvoort. Va a ser muy difícil, casi imposible, que termine en el top 10 en Italia. Y se va a hablar de motores en Monza también delante, porque hoy Mercedes ha confirmado que Antonelli va a cambiar un motor adicional, va a tener penalización en la parrilla, lo hace pensando en la lucha por el Mundial. Conviene hacerlo en Monza porque se puede adelantar, pero no creo que le haga mucha gracia a los tifosi de la grada, que por primera vez en décadas reciben a la Fórmula 1 con un italiano líder del Mundial.
Fíjate, un chavalín italiano, mejor dicho. Gracias, Balseiro. Esta semana cerramos el programa con lo nuevo de Fontaine's DC. Ahora sigue Hora 25 con José Luis Astre. y en la aplicación de la SER con Bruno Arimá en el mercado de fichajes, que quedan 3 horitas para que se cierre. En el larguero a las 11:30, pues los últimos nervios, las últimas operaciones, todo en directo desde la Liga de Fútbol Profesional con Manu Carreño y el resto del equipo. Y mañana más Hora 25 Deportes. Un saludo de Gallego, gracias por escuchar, adiós.
Hora 25 Deportes, con Jesús Gallego, en la SER.
Sigue a Hora 25 en las redes sociales. En YouTube, Instagram, TikTok, Facebook y X.
En una encuesta del American Film Institute fue votado como el mejor villano de la historia del cine.
¿Y de quién se trata?
Del psiquiatra Aníbal Lecter.
Aníbal el caníbal.
Lo cierto es que no hemos podido olvidarle desde que le vimos por primera vez en aquella prisión de pesadilla del Silencio de los Corderos.
Está al final, en la última celda. Manténgase a la derecha.
Anthony Hopkins.
Jonathan Demme said, "Where do you want to be seen in the cell?"
El director me preguntó, ¿dónde quieres ponerte? ¿Sentado, tumbado, escribiendo? Me gustaría estar de pie justo en medio de la celda, le dije, esperándola. Llevan hablando de él más de 10 minutos antes de que se le vea y yo quería mostrar todo lo contrario a un psicópata sangriento. Siempre hay que mostrar lo contrario de lo que espera el público. Asusta más.
Con solo 8 escenas y 25 minutos en pantalla, Anthony Hopkins ganó el Oscar y creó un personaje que se ha convertido en un mito del cine.
Sucedió una noche, el cine clásico en la SER, con Antonio Martínez. El humor está en la SER.
O sea, no lo digo por pelotear, pero es que me parece que es de las mejores que hay ahora, y además no lo digo yo, por ejemplo, estás en el top 100 de creadores de la lista Forbes.
Muchas gracias, amiga. Este año me quitaron.
¿Qué?
Estaban el anterior.
¿Y este año?
Pero vamos a fingir que sigo. Vamos a fingir.
¿En serio?
Sí, me hice una foto engañosa con el fotocall.
Sí.
Pero no estoy. Da igual, vamos con la mentira por delante.
Cadena SER, la radio con mejor humor. La SER, el sonido de la vida.
Son las 9 de la noche, las 8 en Canarias.
Hora 25. En la SER. José Luis Sastre.
Contado esta tarde el Ayuntamiento de Madrid que la delegación del Gobierno en la comunidad, la delegación del Gobierno de Madrid, no autoriza la concentración convocada por este consistorio, el consistorio de la capital, en favor de Ceuta mañana. Saben que mañana es el día de Ceuta y que, con ese motivo, la presidenta de la Federación de Municipios y Provincias ha llamado a los ayuntamientos a que salgan mañana a solidarizarse con Ceuta por la crisis migratoria que están viviendo. Francisco Martín es el delegado del Gobierno de Madrid. Señor Martín, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Podrá celebrar mañana el ayuntamiento esa concentración, esa convocatoria?
Sí, claro que sí. El Ayuntamiento de Madrid y todos aquellos ayuntamientos que han organizado algún tipo de concentración con esta misma motivación en la Comunidad de Madrid. No ha habido absolutamente ninguna prohibición de ningún acto de esta naturaleza, como ha señalado el Ayuntamiento de Madrid y como algunos tratan de propagar, no sé muy bien con qué fin, la verdad.
Sí que ha enviado a la delegación un texto, un comunicado, en el que le aclara que el ayuntamiento no es competente, no tiene la competencia para convocar manifestaciones.
Sí, es bastante obvio el asunto, pero parece que ha habido que recordarle al Ayuntamiento de Madrid que es una institución y que, como tal institución, igual que todos los demás ayuntamientos, pues pues organizan actos institucionales y no se pueden acoger al derecho de reunión o manifestación, que es un derecho para personas físicas o jurídicas, como también va a pasar simultáneamente en la Comunidad de Madrid. Hay 26 exactamente, concentraciones que en la Comunidad de Madrid han sido comunicadas por particulares en nombre del PP o por grupos municipales del Partido Popular en otros municipios de Madrid, y que han sido tramitadas con total normalidad. Pero aquellos ayuntamientos, 44 en total en el caso de Madrid, que han querido organizar una concentración amparándose en el derecho de reunión, se les ha comunicado que, o se les ha recordado, porque es la realidad, que como instituciones que son, y tal y como dice el Tribunal Constitucional, no pueden acogerse al derecho de reunión y tienen que organizar estos actos con naturaleza institucional. Y por lo tanto, además, se les ha comunicado, se les ha informado que dábamos traslado de esta información a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para que pudieran velar por el buen desarrollo de estas concentraciones.
Pero entonces tiene que cambiar el ayuntamiento o estos ayuntamientos de los que usted está hablando ahora su forma en que han avisado a la delegación de la convocatoria, es decir, ¿tienen que cambiar la forma en que lo han anunciado o el espíritu de esa protesta prevista para mañana?
No tienen que hacer absolutamente nada. Es que no tenían ni que haberse dirigido a nosotros si querían organizar un acto institucional, como no lo hacen cuando organizan otro tipo de actos institucionales, sino que simplemente tenían que haberlo organizado y nosotros pues hubiéramos gestionado la parte de la seguridad, pero no la regulación del derecho de reunión, que corresponde, como les señalaba, a otro tipo de convocatorias, como se va a producir con total normalidad también en la Comunidad de Madrid en una treintena casi de municipios mañana.
¿Por qué ha considerado necesario enviar el texto de aclaración entonces?
Porque nos estaban pidiendo el que reguláramos el derecho de reunión, y había que informarles de que no se podía regular el derecho de reunión, sino que tenían que ser conscientes y conocedores, como se les supone que deben serlo siempre, de su naturaleza institucional y que, por lo tanto, siempre deben organizar este tipo de actos con una naturaleza institucional, sin más. Era una cuestión de seguridad jurídica para todos.
Dicen desde el ayuntamiento que señalan que es un intento de boicot a esta protesta.
Bueno, yo lo que creo es que es un bulo enorme que ha emitido el señor Martínez Almeida y que sus compañeros de las derechas pues están tratando de difundir para calentar el ambiente, y creo que es francamente irresponsable y no vamos a colaborar a ello. Nosotros tenemos todo el respeto del mundo por las concentraciones que se van a realizar, por estas o por cualquier otra que se realice en el marco de lo que determina la ley, y velaremos por el buen desarrollo de las mismas.
Señor delegado del gobierno en Madrid, pertenece por tanto al Partido Socialista, déjeme preguntarle si usted secundaría este llamamiento de la Federación de Municipios por manifestarse en favor de la ciudad de Ceuta.
Bueno, yo como delegado del gobierno, es mi responsabilidad en estos momentos, no participo en ninguna concentración que se organiza, sino que velo en coordinación con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado por el adecuado desarrollo de las mismas. Por lo tanto, ni me lo planteo.
Mañana, por tanto, en Madrid se van a poder celebrar todas las concentraciones en favor de Ceuta que están anunciadas, avisadas o previstas.
Así es, al contrario de lo que algunos han tratado de desinformar, todas las comunicaciones que se han recibido se van a poder desarrollar y, por lo tanto, todas las concentraciones previstas se desarrollarán con naturalidad y espero que en unas condiciones pues como las que todos deseamos.
Es la información que hemos conocido poco antes de las 8 y estas son las explicaciones del delegado del Gobierno de Madrid, que es Francisco Martín, a quien agradezco su tiempo a esta hora de la noche. Gracias y hasta la próxima.
Gracias a ustedes, buenas noches.
Las 9:05, las 8:05 en Canarias, seguimos en un minuto en Hora 25.
Radio Gandía. Cadena Ser.
Algunos buscan un mundo mejor, otros lo crean. En Emogue encontrarás asesoramiento en el proyecto de tu cocina o reforma, junto con nuestros servicios personalizados de organización de espacios y Feng Shui, armonizando, planificando y disponiendo el nuevo espacio acorde a tu estilo de vida. Benefíciate de nuestra financiación 100% sin intereses y llámanos al 96-289-8142 para concertar una cita o pásate a visitarnos en Avenida Safor 2, en Belreguard. Búscanos en redes sociales.
En Asgan llevamos 10 años instalando ascensores de calidad, 10 años cuidando tu seguridad, 10 años modernizando y adaptando tu ascensor a las normativas actuales, mejorando su rendimiento energético. En Asgan damos solución a tu empresa, comunidad de vecinos o particulares. Asistencia 24/7. Contacta en safor@asgan.eu o al 960-018-566. Asgan Ascensores, 10 años subiendo contigo.
En Grupo García Ibáñez llevamos más de 30 años impulsando carreras profesionales. Ofrecemos cursos gratuitos para desempleados y trabajadores en modalidad presencial y online. También formación a medida para empresas. Estamos en Gandía, Carrer de Joan Ramón Jiménez 19. O contacta ya en garcíaibáñez.com. Plazas limitadas. Te formamos en administración, sociosanitaria, bar y cafetería, hasta electromecánica y cocina. Más de 6 sedes a tu servicio. Grupo García Ibáñez. Formación con futuro.
Descubre la gama eléctrica Audi. Cero emisiones, confort y el máximo ahorro en tu coche del día a día. Visítanos ya en Gandía, Alcoy, Alzira, Xàtiva, Ontinyent y en motorpacíficoaudi.com.
Cadena Ser. El poder de la conversación.
Hora 25. En la Ser. Con José Luis Sastre.
Las 9 y 7 minutos de la noche, las 8 y 7 en Canarias. Hola, Miguel.
¡Vamos, coño! Oh, vamos, coño, dilo claro ya, hombre. Hora 25, ¿con quién? ¿Con esta?
Miguel.
Con José Luis
Sastre. Miguel, hombre, que es el primero que acabamos de empezar.
Más niño radio que nunca, aquí dando paso al delegado del gobierno y no sé qué.
Piensa.
Bueno, cuando dices,
gracias por estas palabras, ¿cuánto tal? Ah, sí, pues usted que considera oportuno, no sé cuánto.
Miguel.
Ay, usted, y Ceuta, madre mía.
Espera, espera, que llevas todo un verano sin hablar y viene un Miguel aquí muy
acelerado. Tengo tanto que decir.
Ya lo sé, ya
he
lo
notas
sé.
Y todo.
De verdad,
como mira.
Esto es impropio, ¿eh?
La primera, más niño radio que nunca. No se me olvida decirlo.
Pero primero, vamos a ver. Miguel Maldonado. Hay gente que no nos conoce a nosotros en este registro.
¿Quién no nos conoce?
Bueno,
hasta
pues
el Papa nos conoce, no, Papa de Roma.
Miguel Maldonado, buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo estás, José Luis?
Saludamos también a los oyentes que, pues, están acostumbrados hasta ahora a escuchar Hora 25 y nosotros les vamos a hacer la propuesta esta temporada. Bueno, esto tenemos que hablarlo. ¿Qué vamos a hacer con nosotros con el podcast?
No, pues es todo el podcast es un podcast que se emite de forma digital y también...
Seguimos. Es decir, hacemos un Sastre Maldonado en el podcast. Pero ¿y en la radio qué hacemos?
A mí se me ha hecho entrega de un saco de dinero con la S del dólar pintada afuera. Con lo cual entiendo que tengo que seguir viniendo cada semana.
Vale. Entonces habrá Sastre Maldonado.
Sí, bueno, pero, o sea, quiero decir...
¿Qué día te gusta más de la semana para hacer Sastre Maldonado en la radio? Hoy es que es martes porque
no sé.
Ayer hicimos un programa especial, que espero...
Lo escuché.
Ah, vale.
Lo escuché, aparte no te haga quién lo organizas, porque te envié un vídeo de mi casa con la radio puesta.
Es verdad.
En el equipo grande de música, a todo trapo, con las 8, no sé cuántas, bienvenidos, porque era 25 y tal y igual, y yo estaba diciendo, vamos ahí...
Sí, esa... y otras cosas que no se pueden decir. No, se pueden decir, no
se
hace falta
decir porque esto no,
la gente las imagina.
Se apoya ahí.
No, dice, Miguel, no. Eso no se puede decir, Miguel. Bueno, entonces, vale. Hacemos a Sastre Maldonado. Vale, ¿te parece?
Para que no lo conozca, yo se lo explico.
Venga,
pues, porque
es mira, tengo curiosidad de saber cómo explicas qué es Sastre Maldonado.
Es un podcast, es un programa de radio que hacemos tú y yo.
Sí.
Desde hace ya 3 temporadas.
Esta sería la cuarta.
Esta sería la cuarta, ¿vale? La cuarta pata, ¿no? Siempre un banco requiere siempre 4 patas.
Sí.
Una mesa, ¿no? Hay mesas de 3 patas también.
¿Y de una?
El diseño de muebles, por ejemplo, sobre todo en la zona de la península escandinava. En los 50, 60 se produjo un gran aumento del número de diseñadores que trabajaban tanto en la arquitectura como el mobiliario y de aquellos polvos estos los entonces pues hicieron a veces mesas de 3 patas que suena
con fáciles nombres, ¿verdad?
No, pero eso te refieres a una tienda en concreto.
Bueno, pero en general
en la que yo trabajé.
Sí.
Vale. Pero ya no trabajo ahí. Ahora trabajo en la cadena SER.
Correcto.
Ahora
en y bien concreto, feliz que estás.
Hombre.
Vale.
En Hora 25 con José Luis Sastre.
Sí.
Entonces Sastre Maldonado.
Habrá Sastre Maldonado.
Que hacemos tú y yo, que consiste en que hacemos chocar de forma amable nuestros caracteres, como si esto fuera la movida esta que hay en Suiza, que es un círculo por el que disparan neutrinos y se encuentran en un punto y eso se investiga. ¿Cómo se llama eso?
Un acelerador de partículas.
Pues eso, efectivamente. Pues,
eso somos nosotros.
Efectivamente, la cadena SER es como un donut en el que se nos dispara a cada uno de un lado hasta que nos encontramos en un punto y saltan las chispas de forma generalmente hilarante, aunque haces también de reflexión.
Es que yo siempre he tenido la teoría, y tú lo sabes, que Sastre Maldonado no ha sido o no ha sido solo un programa de humor.
Para nada.
Era un programa de comentario.
Un programa de comentarios.
De comentarios.
Un programa en el que yo, por mis capacidades...
Mira, ¿sabes que cuando empezó Hora 25,
sí.
Y como había todavía...
¿Los muelles cuándo empezaron?
Los muelles empezaron al principio.
El principio ya, hace 50 años. Dijeron, vamos los muelles.
Como no se podía hacer un informativo, se definía Hora 25 como un programa de cuestiones actuales. Y mira, a lo mejor nosotros somos también, humildemente, en otro nivel y en otro registro, un podcast de cuestiones actuales.
Sí, pero la nomenclatura cuestiones actuales, pues, es amplia. Quiero decir, la revista Lecturas...
Sí, también son cuestiones actuales, actuales. Tiene razón, tiene razón.
Y tú y yo, generalmente, no solemos comentar quién mete qué parte del cuerpo en ningún sitio.
Eso es así, sí.
De otros cuerpos, quiero decir. O de lo que sea. O de huecos.
De lo que sea.
También hay gente que se divierte, ve un hueco y le echa cierta imaginación y dice, aquí yo podría echar un rato.
Bueno, recordemos que a ti te gustan mucho los vídeos de bricolaje y que te pones vídeos en YouTube.
A eso me refería.
Claro, sí, yo sé, sí, te sé leer yo.
Entonces,
hace mucho tiempo que nosotros no nos encontramos en directo. Sí. Porque hay que decir que este podcast empezó como una sección veraniega en que venías así, a calzón quitado, y sin el filtro de la edición, sin la tranquilidad que da saber, sobre todo a mí, que estábamos siendo grabados y por tanto luego podíamos editar, pues ahí empezó nuestra relación. Así que hemos vuelto al formato
directo
para presentarnos en sociedad a los oyentes de Hora 25.
Sastre y Maldonado.
Sí, yo soy Sastre.
Y yo soy Maldonado.
Y para hacerles el anuncio de que en esta temporada habrá Sastre y Maldonado.
Habrá.
Los lunes.
Los lunes.
A las 9 y
5. Es una noticia que no acabo de recibir en absoluto, sino que ya la sabía de antes.
Ya lo sé, pero bueno. Los lunes. Media hora de Sastre y Maldonado.
¿Media hora dura ahora el programa?
No. El programa dura una hora.
¿Una hora?
Va a durar una hora nuestro podcast.
¿Una hora?
Pero los oyentes de Hora 25 tendrán la exclusiva, el adelanto de media hora de Sastre y Maldonado los lunes a las 9.
Los lunes a las 9.
Media hora.
Aquí, en la cadena
SER. En la cadena SER.
En directo.
Y si tú quieres escuchar el podcast entero, que seguirá durando una hora, que es lo que tenemos que hablar tú y yo, tienes que descargártelo en la aplicación. En la aplicación de la SER. Pero
descargártelo como si fuera un MP3.
Como si tú escuchas. Tú escuchas muchísimos. Bueno, bajártelo, reproducirlo.
Claro,
sí,
reproduces
que tú eres gran consumidor de podcast.
Gran
y también
consumidor
de radio. Bueno, pues eso.
Consumidor de...
¿Te parece bien? Hacemos este acuerdo para este año.
Lo veo redondo.
Vale. Entonces, como pero, Fernando.
Tú eres claro, por ejemplo, ahora el problema.
Mira, se ha producido un fenómeno. Espera, déjame contar que se ha producido un fenómeno que suele pasar cuando viene un artista de primer nivel, que es que se llena la pecera de gente que tiene interés en ver. Han venido a ver el artista.
Sorpresa, invitado para ti. Entra Leiva con todos ustedes. Un aplauso. No. Pero que, por ejemplo.
No sabía que generas esta expectación.
Sí, me pasa mucho.
¿Qué te dicen en la calle?
En verano me lo han dicho.
Ah, sí.
En multitud de ocasiones.
Te han reconocido mucho.
Me han dicho.
Pero te paran por cualquiera de tus productos, porque cualquiera tiene.
Tengo que preguntarles a qué te refieres, ¿no? Me dicen, ¿eres el mejor? Digo, sí.
¿En qué podcast?
Sí, pero ahora, si me especificaras cuál de mis facetas es la que te parece óptima, pues yo. Pero no, te decía que. Por los compañeros que están ahí, que son todos estupendos, pero están separados por el cristal pecera este, la movida que tenéis, que os flipáis con la radio. Esto, vosotros os flipáis sobremanera con lo de con la pecera y todo eso, y hacéis gesticos todos. Méteme el corte del delegado.
¿Cómo que quieres que hagamos?
Entonces, así.
Sí.
Y la peña diciendo, ¿qué hace? Porque es que no hace falta hacer gestos.
Hombre, sí, porque es mejor decir eso.
Si supieran su trabajo, hacerlo bien, y tuvieran la escaleta adelante, sabrían qué corte tienen que meter.
No, porque el programa no va con escaleta, el programa lo vamos construyendo según se va construyendo la actualidad.
Bueno.
Entonces tú vas cambiando cosas.
No quisiera, por favor, empezar con
una discusión.
Con mal pie.
Vale.
Pero te decía que este cristal. Que lo divertido sería que fuera como en las comisarías, de espejo por un lado y por otro se viera. Eso añadiría cierto elemento de sorpresa.
Hombre, a mí me añadiría cierto suspense.
Claro,
el
no
hecho
saber
de
quién está.
Dar una orden
igual
y no
está,
saber si alguien me está viendo o no me está viendo.
El perrito, que le gusta mucho venir a su feudo a sacarse por aquí, a mear por las esquinas, como hace él habitualmente. Ahora comentaremos las cosas del perrito, tengo mucho que decir.
Vienes con muchas cosas que
muchas
decir,
que decir.
Pero, sí.
Simplemente decir que.
¿Qué?
Luego, por lo que yo he entendido, el podcast no se producirá en directo, o sea, que como...
El podcast será una grabación.
Una grabación.
Exacto. De la que se emitirá media hora en Hora 25, y luego tendrán la exclusiva los oyentes de la aplicación de la SER y que vayan a las plataformas a buscar Sastre y Maldonado.
De acuerdo, perfecto. Entonces,
el podcast sigue, la lucha sigue.
Continúa,
sí.
Esta es... la juventud del Papa.
Efectivamente.
Correcto. El caso.
Síganos para más eslóganes.
Hasta ahora, tú y yo, nuestro podcast, siempre se ha hecho en la, como tú decías antes, en la tranquilidad de un estudio y con la malla de seguridad de decir, bueno, tú no, porque tú eres un tipo sensato, cuerdo y de consenso. Ah. Eres como Adolfo Suárez. Eras.
Bueno.
O sea, tú eres.
No, yo soy todavía.
Él era, sí, efectivamente.
Te he entendido.
Yo soy más vivaracho.
¿Estás seguro que quieres completarla? Yo no me compararía, ¿no? Vivaracho, no, no. Sí, vivaracho sí.
Vivaracho.
Vivaracho
sí. Entonces, yo como sé que hoy se iba a hacer aquí en directo, he dicho, Miguel.
Contente. Ven, o sea, como un hombre de bien.
Amarra los caballos.
Eso
y te he dicho, no voy a soltar ningún tipo de desabrupto, solamente me he preparado un pequeño chiste para hacer aquí en directo, que es, que me lo he escrito, digo, ¿sabes en qué se parecen el Estado de Israel, el Corte Inglés y la ETA? ¿Te imaginas? No voy a hacer ese chiste.
Vale. ¿Y cuál es el chiste que te has preparado?
No, ninguno era ese, era como...
Vale.
Cebo, como en los tebeos antiguos, cuando se veía un cepo de osos.
Sí.
No, pues era, no voy a hacer un chiste con el Estado de Israel, el Corte Inglés y la ETA, no. Oye, no sabemos si es que se parecen, en realidad.
Miguel, ¿cómo ha ido el verano?
Francamente, bien. Espectacular.
Vienes con cara muy descansada. De
he descansado bastante.
Sí. ¿Has desconectado de la actualidad?
He desconectado de la actualidad, sí. Sobre todo porque yo tengo esa creencia, ¿no? Por estar informado. Mm.
No, me has hecho gracia, pero sí.
Nah, sí. Me pasa mucho.
No sé por qué,
pero tú también eres muy gracioso, ¿eh?
Bueno, sí.
Con tus gráficas nuevas, que te quedan muy bien.
Mm.
¿No estamos contentos con esto?
Estamos en proceso de aceptación.
Yo estoy contento, ¿eh?
Vale. ¿Tú crees que ha sido un acierto? No, con la camisa...
No, con la camisica Mao que te has puesto en las fotos oficiales de la Canal 6. Pues
bien bonita que es.
El cuellico Mao.
Date una vuelta por las tiendas.
No tengo ninguna necesidad.
Y verás que ha vuelto el cuello Mao.
No participo del juego.
De hecho, el cuello Mao nunca se fue. Elegante.
El cuello Mao se fue cuando el pobre Mao falleció.
El cuello Mao sigue.
Por cierto, ¿alguien se acuerda de que Estados Unidos tiene secuestrado a Nicolás Maduro? Porque toda la gente se lo ha olvidado.
Bueno, él mismo hizo público una foto.
Por eso me acordé y dije, sí, pobre hombre.
¿Le viste?
Menos mal que conserva la sonrisa. Es a lo que yo me agarro en mi día a día.
Oye, el verano.
La sonrisa de Nicolás Maduro. El verano fantástico.
Vale.
Fue muy bien. Un verano muy tranquilo. No he hecho mucho espaviento. Ha ido bien todo. Solamente se vio ese torrente de tranquilidad y bienestar. Se vio interrumpido de forma momentánea durante casi 3 horas, porque por algún motivo me enfrenté al visionado de la película de La Odisea de Christopher Nolan.
Ahí quería yo llegar. ¿Qué pasa con La Odisea, que ha sido el fenómeno cinematográfico del verano?
Pasa que es una mierda como un piano.
Hombre, Miguel,
da vergüenza ajena.
¿No te gusta ninguna de Nolan?
Sí, no. Sí, no es eso. A ver, ¿cómo decirte? Para que tú me entiendas.
Se espera de ti, historiador del arte, por otra parte, una crítica con sustancia.
Fundada.
A ver qué vas a decir.
Yo respeto profundamente los gustos de todo el mundo. De índole sexual. Me refiero.
Del bricolaje, cada uno como quiera.
Porque tú y yo hemos hablado que si hay consentimiento, todo,
¿sí?
Todo
sí,
entra.
Sí.
Si cabe.
Si hay consentimiento.
Y si
sí,
cabe,
sí, sí.
Entonces, cada uno, insisto,
lo que
si
quiera.
A ti te gusta...
Lo que sea.
Te guste.
Sí, lo que a cada uno le guste.
¿Por qué no quieres que ponga ejemplos gráficos?
Bueno, pon.
Bueno, porque hace poco descubrí en internet, yo estaba navegando en el teléfono por internet, y descubrí que hay una suerte de juego de índole sexoafectiva. Que aparte es bonito porque no requiere de la participación, si tú no quieres, de otras personas, pues hacerlo en la intimidad de tu hogar o de un baño público mientras que esté cerrado. Si está abierto, es más incómodo.
Bueno, pero tú lo puedes hacer más incómodo para quien entre en ese momento en el aseo.
Y se encuentre ahí.
Y se encuentre allí el que...
La torrija.
Sí, pero ¿de qué torrija hablas?
Pues que hay un... Se vende en un juego de sondas... Sí. Uretrales, graduadas.
Ay, no.
Que van de lo más fino a lo más tal. Y eso la gente echa el rato con eso.
Vale.
Lo que
puedo
hacer, con esto
me puedo hacer una idea.
Es que yo esto lo respeto.
Pero una cosa, ¿eso te salió mientras tú ibas navegando por internet?
Sí.
Haciendo scroll. Sabes que dicen que los algoritmos dan a uno lo que quiere. Lo digo.
Bueno,
porque a lo mejor.
Tú no sabes lo que yo estaba buscando.
El algoritmo pensó que eso podía ser de tu interés.
Yo igual simplemente me estaba informando en torno al tema de la salud urológica, muy importante.
Y luego te salió una sonda en un sentido que tú no esperabas.
No, ciertamente no lo esperaba.
Todo esto para hablar de la odisea.
La odisea.
Vaya odisea en sí misma.
Lo que te decía es que yo respeto todos los gustos de todo el mundo, pero a mí en concreto no me gusta ir al cine a ver durante casi 3 horas a un señor que se hace una paja y se mira en el espejo mientras.
Hombre, pero eso no será.
Es Christopher Nolan diciendo, ya veréis, se me ha ocurrido una idea genial. Voy a hacer la odisea, pero la odisea es una trampa porque soy yo haciendo una paja delante del espejo. ¿Habéis visto qué guay? ¿Os gusta? Espero que sí. Gracias por todo. Da 2 besos y se va.
Yo es que no lo he visto. Y en eso consiste.
O sea, ya
3 horas.
¿3 horas de eso?
Pues igual así, vendida así.
Y encima que yo, que tampoco soy un lector muy ávido. Quiero decir, yo no me he leído la odisea íntegramente.
No podías comparar todo, libro, la película.
No, pero quieras que no, yo la pues fragmentos.
Sí.
Incluso los traduje en el instituto. Yo estudié griego en el instituto.
Ah, mira.
Sí, sí. Yo traduje fragmentos de la odisea.
¿Pero para alguna editorial?
No, como...
¿Tú, como alumno, como ejercicio?
Como alumno.
Es que lo dices como... Sí, yo traduje.
Traduje.
Bueno, sí, claro, como cuando estudiabas latín también te hacían traducir.
Pues eso, efectivamente. También traduje del latín. Y decliné, inclusive.
Sí, Rosa Rosae.
Rosa Rosae, toda la movida. Y bueno, pues es que yo la odisea, aunque tampoco, pero yo sí que, pues, bueno, pues un poco la he trabajado. Y simplemente, pues, que es como que él te quiere contar la odisea. O sea, él cuenta con que tú te la sepas la odisea, pero a la vez espera que tú olvides todo lo que sabes de, y para que él te cuente su versión. Entonces, pues le quita una de las cosas que está más cuenta de la odisea, que es cuando entra un personaje nuevo, entra y dice, hola, yo soy Circe, la hija del Melopeas, que vengo de no sé cuántas que tal, y soy la bruja que tal, y te voy a convertir a ti en esto y tal. Pero eso se lo salta. Entonces yo estaba ahí diciendo, pero ¿esta persona quién es? ¿Quién es esta persona?
Echaste en falta como en la ópera, que te van diciendo quién
es
cada uno.
Un libreto.
Bueno.
¿Y tú cómo has pasado el verano?
Bien, preparando cosas, pensando secciones para Hora 25. Sí, he ido un poquito al mar.
¿Has ido al mar?
He ido al mar.
¿Pero en plan poeta?
No, en plan bañarme.
Ah, o sea, sin...
Me he ido a la playa.
Sin poesía ninguna.
Sin poesía ninguna, he intentado leer.
Bañador,
muchos libros.
Entiendo que...
Bañador de lo que se espera para un señor de 43 años.
¿Longitud?
En eso... ¿De qué?
¿Del bañador?
No. Pues una longitud
no,
normal.
Es importante.
Sí.
Es importante. Yo, por ejemplo.
Pues pantalonet.
¿Pero te llega casi la rodilla?
No, hombre.
¿Y el bañador?
Que estábamos, libre, habíamos no, dicho que estábamos, oh, estábamos en hora 25.
Está huevo, Miguel. ¿Cómo no voy a...?
Nunca mejor dicho.
No, en serio. Quiero decir que yo, por ejemplo, el bañador. Lo trabajo.
¿Subas con estos de turbo, se llaman?
No, turbo no. Yo lo que hago es suelto, pero corto.
Sí, pero corto, pero...
Rollo setentas.
Sí.
Y siempre con polo.
A favor, sí.
No, siempre con polo.
Hombre, ya, pero cuando te metes en el agua...
Me lo quito.
Claro.
Pero te quiero decir, bañador corto, con polo viejo, luciendo espectacular, tremendous. Y eso ahí de tarde, estupendamente bien.
Pues mi verano ha sido pensar un poco las secciones y pensar qué hacíamos con Sastre Maldonado, que ha sido un puzzle encajarlo, a ver dónde lo metíamos y tal.
Sí, es verdad, hemos estado trabajando mucho en este aspecto.
Hemos estado trabajando, sí, sí.
Codo con codo.
Sí.
Y por fin hemos dado con la tecla.
Hemos alumbrado esto.
Vale.
Los lunes, Sastre Maldonado.
Y
luego la aplicación y en las plataformas, Sastre Maldonado, la versión íntegra.
¿Y el resto de la semana?
El resto de la semana no hace falta que vengas, Miguel.
Vale, pero...
Con que vengas los lunes, tú ya estarías.
Pero ¿y qué hay?
¿Tú quieres venir otros días?
No.
¿A que te cuente cosas
sí.
de...? Pues mira, ahora vamos a emitir dentro de nada una...
¿De cuándo? ¿Cuándo?
Pues mira, dentro de unos minutos, entre unos 5 minutos, vamos a hacer una entrevista, porque normalmente a esta
¿Los
hora...
¿Los dos?
No, la haré yo.
¿Podemos hacerlo los dos?
No.
¿Quién es?
Es un
¿Es
médico
Leiva?
Porque no es Leiva. Es un médico porque hoy se ha aprobado el anteproyecto de la ley de reforma, de la reforma sanitaria, que sabes que tiene muchos médicos en pie de guerra. Así que habitualmente ese espacio que ocupará Arancha González Laya,
¿sí?
hoy vamos a abrir ese hueco para hablar de lo que ha ocurrido hoy en torno a los médicos. ¿Por qué? Porque Arancha González Laya, que va a tener sección en este programa, va a estar hoy a las 10 de la noche.
A las 10.
Porque hay tantas cosas que están ocurriendo en el mundo.
¿Ha pasado algo este verano importante? No me entra
algo
nada.
Ha ocurrido y será...
¿Qué ha pasado en Ceuta?
La primera vez que podemos preguntarle a ella, que fue ministra de Asuntos Exteriores, por precisamente su visión sobre la crisis migratoria de Ceuta y el...
Fuerte asunto,
la entrada masiva de personas migrantes, que sabes que un mes después la situación está... Pues no muy, no ha avanzado mucho, según se quejan, y con razón, los vecinos de Ceuta, aunque ayer el presidente del gobierno...
Los ceutís.
Dijo los
ceutíes,
¿no?
Ceutíes.
Ceutís. Y ceutís, ceutíes.
En Murcia hay un pueblo que se llama Ceutí.
Es verdad.
Si puedo aportar eso.
Bueno. Luego, después de la entrevista, viene Marian Maturana, por cierto.
¿Qué me dices, la Marian?
Sí.
¿Hoy?
Sí.
La máquina de la Marian, sí, el de Cartagena.
Viene hoy con una sección...
Pulita Marian, ¿eh?
Hemos titulado La palabra que nos falta para hablarnos de qué palabra cree ella que le falta a la lengua castellana.
Buenísima idea.
Y a partir de ahí haremos un análisis, una reflexión de la actualidad.
No, era increíble con la Marian ahí tal. Y...
Va a estar Manuel Delgado también esta temporada en Hora 25.
Máquina sobrehumano.
Pepa Blanes.
¿La Pepa?
La Pepa va a tener una sección Pepa... como un sastre
maldonado. Pregúntale por la odisea. Y hablas como te dice lo mismo que yo.
El viernes
te lo dirá con otras palabras un poco más académicas, pero te dirá...